Pilar María José
Hasta
Navarro,
luego.
¿qué tal?
¿Qué
Buenas
tal?
tardes.
Vamos a ver, pues seguimos hablando de niños, Sofía, ahora, porque hoy quisiera que nos pusiéramos en los zapatos de los padres de niños autistas. Yo creo que debe ser un camino muy difícil. Ese camino, desde que notas algo raro hasta que llega el diagnóstico, debe ser tremendo. Y supongo que ese diagnóstico, aunque no alivia, pues abre caminos, señala por dónde puedes acudir, a quién, y muestra instrumentos para ayudar a esos críos, pero también a sus padres. Y resulta que me he encontrado a una jovencísima investigadora que se dedica a eso, se dedica a evaluar, a desarrollar algoritmos de predicción de cambios sintomatológicos y además asesora genéticamente a las familias que participan en las investigaciones. Así que vamos con ello. La verdad es que tiene un perfil alucinante. Ella se llama María Tubío. Es psicóloga sanitaria y es investigadora del equipo de Ángel Carracedo, que es un extraordinario doctor y además de estos asuntos sabe como pocos. Es doctora en neurociencia y psicología clínica. Trabaja sobre el espectro autista, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad y además la discapacidad intelectual. Y tiene 33 años. O sea, es que es alucinante, es
Jovencísima.
jovencísima. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Igualmente. María, dices que desde siempre te apasionó esto, te hacías muchas preguntas cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, toda mi vida todo ha sido ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo yo entender por qué pasan las cosas? ¿No? Entonces eso fue como la semillita.
¿Y por qué ocuparte de estos asuntos que son tan complicados? Porque yo decía al principio que me imagino, ¿no? Que hasta que llegue el diagnóstico, los temores de los padres deben ser muchísimos, ¿no? Porque empiezan seguramente a ver cosas que no son las habituales o las normales y por ahí empiezan muchas preocupaciones. Claro, ese camino hasta que llega el diagnóstico debe ser muy complicado, ¿no, María?
Efectivamente, son larguísimos peregrinajes con muchísimas dudas. El no saber por qué mi hijo o mi hija tiene algo que es distinto al resto, muchas veces a cuestionarse qué he hecho mal como madre, como padre, por qué está ocurriendo esto. Entonces, claro, todo ese peregrinaje, cuando es muy obvio, ya es muy obvio la sintomatología, pero cuando no es tan obvia, es un reto tremendo para las familias.
María, buenas tardes. En los
Hola.
últimos años, ya desde el punto de vista médico, se ha dado un salto cualitativo, ¿no? A la hora de diagnosticar trastornos del espectro autista. ¿Cómo es importante que ese diagnóstico llegue cuanto antes?
Es sumamente importante. Evidentemente, el autismo no se va a curar porque no hay nada que curar. Es una forma de percibir el mundo distinto a otras personas, pero sí que en los autismos que tienen carga genética, que tienen mutaciones que están causando estos comportamientos, suele haber otras enfermedades asociadas, como son los problemas cardíacos, los problemas, pues las epilepsias, toda esta discapacidad intelectual profunda que causa muchas dificultades. Claro, identificarlo pronto permite una atención temprana, anticipar muchas problemáticas y derivar a los servicios adecuados.
Es
Hay...
que, perdona María José,
Sí.
recuerdo en el trato con una logopeda que trata a mi hijo y que ya estaba en atención temprana, el decir, antes te llegaban a los centros de atención temprana con 5 o 6 años y pues lo que tiene las posibilidades de avance son muchísimo menores que ahora que te vienen muchos con 18 meses, 18 meses que en las diferentes revisiones que se hacen pediátricas se detecta muy pronto y conseguimos trabajar con ellos. Así que es tremendo lo que mejoran a nivel de lenguaje, a nivel de cognición, etcétera, en ese trabajo diario cuando se empieza tan pronto. Yo no sé si vosotros solo empleáis algoritmos, inteligencia artificial, o sea, no sé qué puntos son los que tocáis para que llegue ese diagnóstico cuanto antes.
Pues dentro del grupo tenemos toda la parte genética, todos los estudios de investigación que se hacen pues desde la extracción de sangre a las familias y a la persona autista hasta poder ofrecerles el diagnóstico, este asesoramiento genético. Y con toda esa información que se obtiene en el proceso de diagnóstico genético, también hacemos algoritmos de predicción que nos permite anticipar, pues se va a desarrollar esta problemática o no, porque en muchas ocasiones la problemática está presente, las cardiomiopatías que pueden ser heredadas ya están presentes. presentes. Pero en otros casos que todavía no han aparecido, pues igual podríamos intentar anticiparlas antes de que ocurran y empezar a trabajar cuanto antes.
María, he leído que estáis estudiando también, que me ha llamado mucho la atención, el tema del autismo con perspectiva de género. ¿Por qué es necesario mirarlo así?
Porque realmente, como en cualquier ciencia médica, las mujeres somos distintas a los hombres. Existen fenotipos, es decir, lo que se ve de las personas es distinto en hombres que en mujeres. Incluso se habla de que puede haber un factor protector en las mujeres gracias a las hormonas que protege de la expresión sintomatológica del autismo. Entonces, claro, no podemos tomarlo como dos perfiles totalmente iguales, ¿no? Igual que en los infartos, por ejemplo, es la expresión distinta en hombres que en mujeres, pues en el autismo también queremos verlo así y que las personas puedan tener pues cierta igualdad a la hora de identificar los síntomas y los rasgos.
María, ¿por qué crees, en tu opinión, que ahora empieza a haber tanto diagnóstico de trastorno del espectro autista en personas adultas, en personas que superan incluso los 40 años y que ahora llega el diagnóstico?
A mí es algo que me fascina porque en muchos casos es porque se diagnostica a los hijos y a las hijas. Entonces, como hay mucha más sensibilidad a la hora de identificar los rasgos autistas, y se habla mucho más dentro de las familias, los terapeutas y las terapeutas suelen preguntar, bueno, y hacía esto, tal. Dice, sí, lo hacía, pero yo también lo hacía, ¿no? Entonces, en ese yo también era así, yo también lo hacía, se abren muchas puertas para lograr el diagnóstico adulto, ¿no? En casos que habían pasado pues mucho más desapercibidos, porque no son casos severos, pues es gente que ha estado viviendo con el TEA y que no lo ha sabido, que ha llevado sus peculiaridades de una forma que le ha permitido, bueno, sobrevivir en el mundo y que nunca ha sido un gran reto para ellas.
Oye, María, con el currículum que tienes, tú trabajas en el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no te han tentado para irte al extranjero?
No, nunca me habían tentado como tal, nunca han intentado llevarme. ¿Por qué? Porque mi perfil es peculiar dentro de un grupo de genética, ¿no? Soy psicóloga, al fin y al cabo, no soy genetista, no soy biotecnóloga. Entonces, es como que tengo muy bien establecido mi papel aquí, como, bueno, estoy muy bien asentada, estoy muy cómoda. Entonces, como tampoco está dentro de mis planes el marcharme, porque creo que se hace investigación muy buena aquí en España y creo que pocos sitios mejores para investigar y para conseguir cosas chulas hay, incluso saliendo del país, ¿no?
María, trabajando como lo hacéis con inteligencia artificial, ¿no os encontráis con, no sé si la oposición, ¿no?, pero al menos alguna reticencia por parte de compañeros a la hora de emplear esta tecnología? Porque hay mucha gente que dice, no, esto no puede ayudar tanto en el campo de la medicina o de la investigación como si hacer, sí, para la automatización de tareas, no para nada que tenga que ver con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, no sé de qué manera vosotros os ayuda.
A nosotras nos ayuda muchísimo. Es cierto que cuando empezamos, yo esto empecé a aplicarlo ya durante mi tesis en el 2020, ¿no? Que era, bueno, un momento en el que todo era súper revolucionario y todo nos sonaba raro. Entonces sí que dentro de la parte de la psiquiatría, como que había un poquito más de reticencias a que se empleasen este tipo de modelos de predicción, ¿no? Como no pueden servir un modelo de predicción, un algoritmo para diagnosticar. Pero al fin y al cabo, como usamos una calculadora para hacer cuentas de muchos números, podemos emplear los algoritmos para ayudarnos a llegar a un diagnóstico. Nunca van a suplir el juicio clínico, pero sí que nos pueden ayudar, ¿no?, anticipar un poquito. Creo que llevándolo bien se pueden alcanzar grandes cosas.
Si tuvieras que darle a unos padres un consejo para detectar lo antes posible este tipo de problemas, ¿qué les dirías? ¿De qué tienen que estar pendientes?
Yo creo que el primer síntoma o señal de alarma que identifiquen, que no lo minimicen. En muchos casos, a muchas familias se les dice, bueno, eso no es tan así. Pero se alcanzan diagnósticos a lo mejor con 4 o 5 años y los padres ya lo han notado a lo mejor al cabo del año o al año y medio, ¿no? Entonces, yo creo que si hay una firme convicción de que algo no anda bien, identificarlo y transmitirlo desde atención primaria o a quien sea, yo creo que es el primer paso y que todo lo que nos suene extraño, tratar de visibilizarlo.
Claro, lo que pasa es que hay muchos padres que cuando ya lo tienen dicen, es que no lo quería ver, ¿no? Entendía como normal el que bueno, pues no me extrañase cuando me fuera de casa o el que no saludara con la manita cuando otros niños lo hacen porque era algo que no quería ver, ¿no? Entonces yo no sé si es complicado el cuando te toca a ti el poder verlo, ¿no? Y asumirlo.
Exacto, y sobre todo el sobrellevar luego esa culpabilidad de, bueno, no lo vi. Bueno, es muy difícil, ¿no? Depende también de la situación de cada familia, pero al fin y al cabo, un diagnóstico no es por señalar ni por estigmatizar, sino es por facilitar la vida de la persona, por adaptar el mundo a su realidad y hacérselo mucho más fácil, ¿no? Que al fin y al cabo, el mundo es un lugar bastante hostil, para más cuando tienes dificultades sociales. Yo creo que anticipar esa adaptación es el camino para un muy buen desarrollo.
Pues María, no te vayas lejos, que te queremos cerca, te queremos cerca investigando, detectando y haciendo posible, bueno, pues que la detección del espectro autista, del trastorno del espectro autista, que es tan amplio, bueno, pues pueda comenzar cuanto antes, pues para dar el mejor futuro posible a todos esos niños y niñas. Gracias, María, por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, un abrazo.
Es apasionante este asunto, ¿eh? Porque es verdad que hay un montón de cosas que no controlamos, que se nos hacen muy difíciles, pero afortunadamente pues vemos que hay mucha gente trabajando para que eso se solucione o por lo menos se alivie un poquito.
Maravilloso, María José, hasta mañana.
Hasta mañana, Sofía.